Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La mejor manera de reivindicar nuestra Constitución es reformar algunos de sus artículos. Derechos tan importantes como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En definitiva, todos esos avances creemos que son derechos que debemos blindar en la Constitución para que nadie pueda tocarlos en el futuro.
Esto fue hace menos de un año. El presidente del Gobierno anunciaba que el aborto podría estar blindado en la Constitución. La idea se esfumó debido a la falta de apoyos. Bueno, pues justo cuando entramos en un otoño bastante complicado para Sánchez, vuelve a retomarse la idea.
Yo he defendido siempre lo mismo, que en España no se persiga ni se señale a nadie por abortar o por no hacerlo, y que tampoco ni se persiga ni se señale a nadie por practicar un aborto o no querer practicarlo como profesional de la salud.
Así contestaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la carta que Sánchez ha mandado a todos los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Baleares, a Madrid. Les exige que garanticen el derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública y que pongan en marcha el registro de objetores de conciencia. Desde el Gobierno, la ministra de Sanidad advierte de que hay que aplicarlo sí o sí.
Muy sencillo, la ley se cumple, punto, no hay más. Y vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas para que la ley se cumpla. La última persona que se atrevió a echar un pulso a las mujeres fue el señor Alberto Ruiz Gallardón y tuvo que hacer las maletas. Así que se atengan a quienes quieren jugar con los derechos conquistados de las mujeres.
Qué tono, ¿no? Qué cosas, qué... Cuánta violencia para un niño, que diría Manolito Gafotas. Bueno, Mónica García ha presentado esta mañana en el Consejo de Ministros un informe que muestra la situación del aborto practicado en la sanidad pública en los últimos años. Cifras que, aunque han ido subiendo, siguen siendo de una minoría respecto a la sanidad privada, con diferencias también por comunidades. Carmen Lavallén.
4 de cada 5 abortos se practican en centros privados en España. Solo Cantabria, Galicia, La Rioja, Navarra y Cataluña realizan la mitad de ellos en la sanidad pública. Así lo recoge el informe Situación del aborto en la sanidad pública, evolución y medidas de accesibilidad que el Ministerio de Sanidad ha presentado hoy en el Consejo de Ministros. Sitúa a Extremadura, Ceuta y Melilla a la cola de la lista en abortos practicados en hospitales públicos, seguidas de Castilla-La Mancha con el 0,1% del total realizados en la pública, de Andalucía con el 0,2% y de Madrid con el 0,5%. Regiones, estas dos últimas a las que señalaba directamente la ministra Mónica García, con el siguiente reto pendiente.
Extender estas prácticas a las comunidades rezagadas, especialmente a aquellas que concentran más abortos, para poder cumplir la ley, para poder garantizar la equidad en nuestro país.
En 2024, más del 21% de los abortos tuvieron lugar en centros públicos, 7 puntos más que en 2019. 3 de cada 4 se llevan a cabo antes de las 8 semanas. Y según señalan en el informe, el método quirúrgico es el más utilizado en los centros privados y el farmacológico el que predomina en la pública, que es también la que más abortos realiza a mujeres con gestaciones avanzadas de más de 23 semanas.
Los abortos siguen subiendo. Tan solo en 2024 se registraron más de 100.000, nuevo récord. Los médicos que por ética deciden no realizar esta práctica quedan señalados. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que ambos derechos tendrán que convivir.
Este gobierno está ponderando y haciendo que ambos derechos sean conciliables, que se pueda conciliar el derecho de objeción de conciencia con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, porque es un derecho legal y es un derecho que el Tribunal Constitucional ha reconocido como constitucional.
¿Por qué no se respeta el derecho de los profesionales? ¿Puede el gobierno imponer un derecho así? Hoy hablamos del aborto y de la objeción de conciencia de los profesionales médicos. No ha sido fácil encontrar testimonios, ¿eh? Para que te hagas una idea, hemos hablado con profesionales que, aunque defienden la objeción de conciencia, no quieren expresarlo públicamente. Se sienten señalados, apartados en el día a día. Una muestra de que cada vez es más complicado ejercer con libertad ese derecho, la objeción de conciencia. Hablamos de una práctica clínica que no se realiza ni siquiera ante una ecografía previa, el aborto. También se muestran las imágenes del feto a la mujer que va a abortar, tampoco. Algo que hace que se limite el ejercicio del consentimiento informado. Esto es lo que decía en la mañana de fin de semana Luis Chiva, portavoz de la Fundación de Ginecólogos Jérôme Lejeune.
Nosotros nos tememos que la información que se da es muy poco relevante. Por supuesto, en muchas ocasiones no se hace ni una ecografía. Nosotros en medicina somos profundamente delicados con el consentimiento informado. Entonces, este consentimiento muchas veces no es un consentimiento real y por supuesto que se informa muy someramente de todo lo que puede venir encima y no se da ninguna alternativa. ¿Se ponen limitaciones? Objetivamente pienso que sí.
Asegura que la gran mayoría de ginecólogos en España, unos 9.000, se han declarado objetores ante el aborto. Hablamos de un procedimiento médico que para muchos supone un acto de grandes y profundas implicaciones éticas, físicas y psicológicas.
Nosotros estamos obligados en todo momento, en cualquier tipo de actuación ginecológica, médica, quirúrgica, a ser muy transparentes con las consecuencias que puede tener cualquier acto. Entonces, el gran drama del aborto, mucho más allá del planteamiento primigenio de si existe vida o no existe, que por supuesto pensamos que sí, pues es que se ha banalizado, se ha politizado, se ha utilizado como un arma arrojadiza por parte muchas veces de las personas que consideran que es algo progresista.
También ha habido polémica estas últimas semanas con el asunto del síndrome tras un aborto. Secuelas psicológicas, culpa, ansiedad, tristeza, incluso depresión.
Interrumpir el embarazo muchas ocasiones no es fácil desde un punto de vista técnico y exige, como cualquier otro acto médico, una profundización en los efectos secundarios que puede haber, que pueden ser muy diferentes. No se trata tampoco de meter miedo, pero ser muy claro. Y entre ellos están, lógicamente, las alteraciones psicológicas que puede haber como consecuencia de tener algo tan maravilloso como es un embarazo.
Hablamos con el doctor Manuel Martínez Sellés, catedrático de medicina. Doctor Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
El objetivo fundamental de toda esta polémica, no sé hasta qué punto política, es limitar la objeción de conciencia de los médicos. ¿Cuánto de fundamental es la objeción de conciencia?
Bueno, la objeción de conciencia es básica para la práctica de la medicina y de hecho está reconocida no solo en nuestra Constitución, sino en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. También el Código de Deontología Médico Español pues reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Esto significa que un profesional que decide no realizar una actuación por motivos de creencias, de valores, de conciencia, no puede ser discriminado por ello. Y precisamente desde el Colegio de Médicos de Madrid estamos muy preocupados porque esta ley, este registro, lo que abre es la puerta a la discriminación de los médicos objetores. Hay que saber que en Madrid hay varios hospitales donde todos los ginecólogos son objetores, con lo cual, por definición, no se pueden realizar embarazos en esos hospitales públicos. Esta pretensión, yo casi diría que obsesión que tiene el gobierno central que los abortos se realicen en hospitales públicos, pues en este caso, lógicamente, la única opción de hacerlo sería contratar un ginecólogo no objetor. Uh-huh. Pero esto, por definición, implica discriminar a los que son objetores. Es decir, a la hora de hacer un contrato, la Consejería de Sanidad podría chequear estos listados porque lamentablemente, donde se pretende que estén estos listados es de la Consejería de Sanidad y los que trabajamos en hospitales públicos trabajamos para la Consejería de Sanidad.
Claro.
Y por lo tanto, me parece muy preocupante que estos listados permitan esta discriminación.
Le iba a preguntar precisamente, como presidente del Colegio de Médicos, ¿cuántos facultativos llegan poniendo en duda, temerosos incluso, de ese registro de objetores? Porque no deja de parecer una marca.
Por supuesto, no solo es una marca, sino es algo que puede tener consecuencias. Yo he comentado antes la posibilidad de que cuando se contrate a alguien, pues se vaya a ver si está o no en el registro. Pero tenemos muchas otras posibilidades. Ahora que tenemos un proceso de consolidación del empleo en Madrid, a la hora de saber si se va a renovar o consolidar un contrato, pues se podría utilizar esta información. Incluso a la hora de decidir jefaturas de sección o jefaturas de servicio. Y, por lo tanto, indudablemente que el estar en una supuesta lista negra puede tener consecuencias. Y si no tiene consecuencias, pues uno se pregunta para qué quieren que haya este registro de objetores. No veo ninguna explicación posible, salvo que sea discriminar a los objetores. Incluso si el registro fuese de los médicos que están dispuestos a hacer abortos, pues eso a lo mejor se podría justificar para organizar dónde se hacen los abortos, pero precisamente lo que se piden es los que no están dispuestos a hacerlos, con lo cual la única utilidad que yo veo es discriminar a los objetores de conciencia.
Claro, no es por decirlo así en positivo los que dan el paso, sino todo lo contrario. Creo, doctor Manuel, usted es cardiólogo. Lo digo,
así es.
Lo digo porque obstetras, ginecólogos, ellos se han sentido escuchados, porque esa es otra. Una medida así, sin consultar a los expertos.
No, indudablemente. Hemos escuchado antes las declaraciones del doctor Luis Chiva, donde él precisamente lo que viene es a manifestar esta preocupación. No solo es que no se sientan escuchados, sino que últimamente pues se pretende vender el aborto como una intervención, ya sea farmacológica o quirúrgica, que no tiene ningún riesgo. Sería la primera, ¿no? Porque cualquier fármaco que se utiliza, y más los cócteles farmacológicos que se utilizan para el aborto, con hormonas de dosis altas, etcétera, pueden tener efectos secundarios. Por supuesto que las intervenciones quirúrgicas pueden tener efectos secundarios, pues sangrados, infecciones, daños o desgarros a nivel uterino, daños en los órganos vecinos. Todo esto, lógicamente, puede suceder. Y no informar a las mujeres de los riesgos, tanto físicos como también de las asociaciones que se han descrito en estudios científicos bien realizados, algunos con incluso más de 1 millón de embarazos, donde se ven también asociaciones a nivel de salud mental, con depresiones, con incluso intentos de suicidio, y los riesgos que pueden estar asociados a la realización del aborto. Entonces, el no permitir que las mujeres que se están planteando abortar reciban esta información, el no permitir que estas mujeres voluntariamente puedan tener información de alternativas al aborto, pues de las ayudas que hay, pocas a nivel público, pero bueno, también muchas ONGs que pueden utilizar estas mujeres en estas situaciones de dificultad, pues me parece sorprendente que no se quiera informar. De hecho, hace ya tiempo, cuando en Castilla y León se propuso que aquellas mujeres que voluntariamente quisieran escuchar el corazón de sus hijos o ver a sus hijos en una ecografía, pues esto se permitiese, pues por poco se cae el gobierno de Castilla y León por este sentido. Es decir, me sorprende mucho hasta qué punto en este procedimiento lo que está un poco buscando el gobierno central es que no se informe a las mujeres. Uh-huh. Yo creo que en la práctica médica es fundamental informar. Luego, evidentemente, la paciente tendrá que decidir, pero dar una información, además de forma voluntaria, empática, sin sesgos, apoyada en estudios científicos, pues me sorprende que esto no se quiera permitir.
Manuel Martínez Sellés, catedrático de Medicina, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Gracias por la consulta, doctor.
Muchas gracias, buenas noches.
Adiós. Desde el gobierno continúan insistiendo varias comunidades en regular ese registro de personas objetoras. Se trata de un impulso que queda del Ministerio de Sanidad, una idea que va en contra de la objeción de conciencia.
Abortar es matar, así de claro. Es que es así, a quien no le guste, pero es que es la realidad. Entonces, claro, yo sé cómo se extrañan de que hay la inmensa mayoría de los médicos sean objetores. Caramba, es que nos han enseñado, nos han educado y es nuestra vocación salvar vidas.
Es lo que decía en 13 Eva María Martín, presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia. Asegura que se trata de una manipulación ideológica y que lo único que se está haciendo es poner la cuestión del lado más débil.
Nos estamos poniendo siempre de parte del más débil, del más vulnerable, porque el no nacido es el más pobre de los pobres, porque no tiene, ni siquiera le van a dejar vivir. Entonces, nosotros siempre nos posicionamos a favor del más débil, a favor de la salud de la mujer.
José Antonio Díez Fernández es doctor en Derecho, coordinador general de ANDOC, la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. Por supuesto, yo, sin ser médico, Dios me libre, y sin tener esa responsabilidad, ¿Cómo es posible que a estas alturas estemos discutiendo sobre la objeción de conciencia? Esto ya estaba ganado, ¿no?
Bueno, está ganado y no está ganado, porque
ya veo.
Siempre comparo la objeción de conciencia como una especie de jarrón chino, que hay que tener un cuidado infinito para que no venga cualquier empujón y lo rompa, ¿no? Es un continuo desafío ante posturas pues que son contrarias a la libertad de conciencia, y esto, pues, por desgracia, no podemos eliminarlo, siempre existirá.
Mientras hemos elaborado este guión y este reportaje durante el día, palabra de honor José Antonio, nos ha costado trabajo encontrar médicos, ginecólogos, que estando a favor de la objeción de conciencia y en contra de la práctica del aborto, quisieran salir con nombre y apellidos en antena. Eso es muy significativo. ¿Por qué?
Bueno, yo supongo que los médicos, por la experiencia que yo tengo, pues son bastante reacios a aparecer en medios o en escena, sobre todo cuando sus posturas pues pueden acarrearles algún tipo de señalamiento, ¿no? Entonces, la verdad es que hay muchos objetores que lo son de verdad, pero yo entiendo que les dé el paso de exponerse públicamente, porque realmente, como hemos podido comprobar en los 20 años que yo llevo en esta asociación, he conocido distintos tipos de gobiernos y de leyes, pues el riesgo de que te puedan discriminar pues es bastante próximo, es bastante próximo, sobre todo si son médicos jóvenes y trabajan en la sanidad pública. Entonces, yo no les culpo, me gustaría que dieran más la cara, pero también entiendo que les cueste aparecer.
Hoy por hoy, ¿un médico puede objetar libremente? ¿Qué tiene que hacer la autoridad del hospital en ese caso?
Sí, bueno, el derecho a la objeción de conciencia es un derecho reconocido constitucionalmente, de una manera clara, reconocido por todos los documentos internacionales, por toda la legislación en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un médico o un profesional de la salud, una enfermera? Porque no solamente esto atañe a los médicos, atañe también a otros profesionales que participan en este tipo de procedimientos directa o indirectamente, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Pues sobre todo, yo creo que dos cosas. Una, informar a sus director médico, directora médica, a su superior jerárquico, digamos, que lo sepan, ¿no? Y por otro lado también, si se ve precisado ante un caso que se le plantea, también debe dar información al paciente, decirle por motivos de conciencia no va a prestar ese servicio, porque digamos, para él le crea un problema de conciencia grave, muy grave, ¿no?
Y una última cuestión, José Antonio. Si esto al final se lleva a cabo, si se incluye como un derecho en la Constitución, ¿se cargan la objeción de conciencia?
¿Si incluyen el aborto como un derecho?
Sí.
Pues sería, digamos, no a lo mejor un acabar directamente con la objeción de conciencia, pero dejarla ya muy arrinconada, ¿no? Y lo que están pretendiendo con este tema de los registros, aparte de las consideraciones, que planteamientos políticos que están en la cualquiera puede descubrir que está detrás de esto, pues el problema es que hay una guerra declarada contra la objeción de conciencia, porque digamos que pone a muchos políticos y a muchas personas ante el espejo de estar haciendo algo que realmente pues está acabando poniendo en riesgo la vida de una persona, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo importante, poner el acento en que la víctima del aborto es la mujer y es también el niño que no llega a nacer por esa decisión que yo no entro a juzgar, pero que la práctica es que el niño no nace, el niño es abortado antes de nacer, ¿no?
José Antonio Díez Fernández, doctor en Derecho, coordinador general de la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia. Gracias. Suerte.
A vosotros. Muchas
Buenas
gracias.
Noches. Hoy hemos hablado de las últimas polémicas sobre el aborto. El gobierno quiere blindarlo como un derecho en la Constitución. Claro, nos hemos fijado en una vertiente que a lo mejor no abordamos habitualmente, y es la objeción de conciencia. Un derecho de todo profesional, en este caso sanitario, que tiene y que les permite, en este caso, aplicarla. Veremos hasta cuándo. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, lo de la objeción de conciencia, nosotros no somos médicos, pero para los médicos es un tema más que fundamental.
Fundamental. Además, están educados para defender la vida y hay muchas objeciones de conciencia. El mismo PSOE, por ejemplo, que defendía con entusiasmo la objeción de conciencia para no cumplir el servicio militar obligatorio, es ahora el que está haciendo todo lo posible para enturbiar, enlodar y extorsionar a los médicos que se acogen a la objeción de conciencia para no ejecutar abortos. El PSOE de Felipe González, que estuvo 12 años en el poder, no tocó el servicio militar obligatorio y fue el PP, siendo presidente José María Aznar, quien lo suprimió, creo recordar, que a principios de siglo. El PSOE de ahora, que ha provocado ya una huelga de médicos y que se enfrenta a gravísimos problemas con una sanidad que, como las pensiones, va a ser imposible de sostener por su alto coste, con profesionales excelentes y mal pagados, con huida de enfermeros y médicos a otros países y con listas de espera que auguran el retraso en afrontar cualquier enfermedad, resulta que su gran preocupación es que en España solo se practican algo más de 115.000 abortos al año, lo que nos deja en el quinto puesto de la Unión Europea, y nos mojan la oreja Reino Unido, Francia, Rumanía e Italia. Así que el Ministerio de Sanidad está dispuesto, según declaraciones de su director general, a extorsionar y hacerles pasar vergüenza a los médicos que se registren en la lista de objetores de conciencia, teóricamente secreto, pero que ya han dicho que servirá para tomar represalias. Si el fiscal general de Estado aprovecha los datos que recibe para presionar políticamente a una rival, si el presidente del gobierno usa el Palacio de la Moncloa para que vivan en él su hermano y su pareja, si el dinero de los contribuyentes no es de nadie, como dijo aquella ministra, si los particulares no podemos pagar en metálico más de 1.000 euros, pero en el PSOE se usan sobres con chistorras, con billetes de 500 euros, si la mujer del presidente recibe a empresarios en la Moncloa para sus negocios particulares, ¿cómo no va a ser propiedad de la ministra de Sanidad la lista de médicos que se inscriben en el registro de objetores de conciencia para presionarles y tratar de que pasen vergüenza? Hay que conseguir ser campeones de aborto europeos, cueste lo que cueste, aunque sea chantajeando a los médicos y quitándoles el derecho a la objeción de conciencia. ¿Qué sabrán los médicos? La que sabe es la ministra.